Hola y bienvenidos a Radio Heteroglosia. Soy Ana Fonseca y nuestros invitados en el día de hoy son los profesores María Camila Ospina Alvarado y David Arturo Ospina Ramírez. María Camila Ospina Alvarado es psicóloga y candidata a doctora en Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Bruselas, Free University of Brussels y el Instituto Taos, Taos Institute en los Estados Unidos, y en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en la Universidad de Manizales y el CINDE, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano en Colombia. Actualmente se desempeña como profesora, investigadora y directora de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza entre la Fundación CINDE y la Universidad de Manizales. También es coordinadora nacional de investigaciones en CINDE y co-coordinadora del Grupo de Trabajo Juventudes e Infancias, Prácticas Políticas y Culturales, Memorias y Desigualdades en el Escenario Contemporáneo, de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. David Arturo Ospina Ramírez es diseñador industrial y magíster en Educación y Desarrollo Humano y en Gestión de Proyectos. Actualmente se desempeña como profesor de especializaciones en educación en la Universidad Católica de Manizales. También es investigador y diseñador de material pedagógico en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Fundación CINDE y la Universidad de Manizales en Colombia, y líder de proyectos en la Fundación Elefantes de Colores. En el día de hoy estaremos hablando acerca del artículo escrito por estos dos académicos titulado Futuros Posibles, el potencial creativo de niñas y niños para la construcción de paz, publicado en el 2017 en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, el cual subraya el rol de las niñas y los niños directamente afectados por el conflicto armado colombiano como agentes de cambio y construcción de paz, y analiza la forma como el uso de sus diferentes potenciales humanos, con un énfasis en su potencial creativo, interactúan y llevan a la desnaturalización de la violencia y a la construcción de otra realidad social posible de paz en Colombia. Profesores María Camila Ospina y David Arturo Ospina, bienvenidos y gracias por estar hoy con nosotros.
A ti mil gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación a participar acá en la entrevista.
Históricamente, a las niñas y a los niños en gran parte del mundo se les ha considerado como, abro comillas, personas en formación, cierro comillas, y por ende como sujetos pasivos a quienes no se les toma en cuenta o en serio en la construcción de sociedades. Su artículo reta tales ideas convencionales acerca de la niñez al resaltar el poder de transformación y acción social por parte de las niñas y los niños afectados por el conflicto armado en Colombia. De esta manera, ustedes señalan que, comillas, en el contexto de conflicto armado colombiano, las niñas y los niños han sido los sujetos más afectados, pero también han sido agentes de cambio y transformación desde el despliegue de sus potenciales humanos para la construcción de paz. Me pregunto si pueden hablarnos más acerca de esto y de la importancia de reconocer el rol de las niñas y los niños como agentes activos en la construcción de paz en Colombia.
Nuestra investigación parte inicialmente un estudio previo en el que estuvimos identificando las afectaciones de los niños y las niñas provenientes de contextos de conflicto armado, y allí identificamos en gran medida la vulneración de sus derechos. En ese primer estudio nosotros decidimos no hacer trabajo de campo debido justamente a que estábamos pensando que desde allí, si uno hacía un trabajo de campo, iba a estar era aportando a la revictimización de estos niños y niñas. Este fue una investigación Escuelas como Territorios de Paz, de la cual tenemos publicado un libro. Posteriormente dijimos, no puede ser únicamente esta afectación en los niños y en las niñas, y ellos y ellas nos mostraron que era muy importante ver un poco la otra cara de la moneda. En ese sentido, nos mostraron que ellos y ellas cuentan también con grandes recursos y potencias que les han permitido a ellos, y en muchos casos también a sus familias, salir adelante. Pero yo no quisiera quedarme únicamente en la agencia de manera individual, viendo un poco como que los niños y niñas tienen la responsabilidad de sacar a sus familias adelante, sino que en esta investigación enfatizamos en gran parte los recursos también colectivos presentes en las relaciones de las que participan estos niños y niñas. Nos encontramos que había una alternativa, narrarlos únicamente en este proceso de investigación desde el déficit, desde la carencia, y eso llevaba a la reproducción de los recursos que en gran parte la academia ha estado reproduciendo en nuestro país, o también darnos la oportunidad de escuchar otras voces silenciadas que justamente al contradecir ese relato dominante basado en la violencia como el único elemento presente en la vida de los niños y niñas y en sus relaciones, nos permitía entonces empezar a identificar otros relatos, esas otras voces que justamente dan cuenta de las posibilidades de construcción de paz, de esos potenciales con los que cuentan ellos y ellas, con los que cuentan sus familias y con los que actualmente ya de hecho están aportando a los procesos de construcción de paz. Yo diría que ahí está el quiebre grande de nuestra investigación y parte de mostrar el lenguaje y las prácticas dialógicas y relacionales como constructoras de realidades.
Hablando de esos otros potenciales, su artículo enfatiza el potencial creativo e innovador de las niñas y los niños para resolver conflictos pacíficamente. De la misma forma resaltan cómo la afectividad y el construccionismo social a través del lenguaje y la narrativa interactúan dinámicamente con su potencial creativo. ¿Cómo interactúan la narrativa, la afectividad y la creatividad para crear escenarios de paz desde la niñez en Colombia? ¿Y cómo tales acciones llevan a la desnaturalización de la violencia?
Como decía María Camila hace un momento, la investigación permitió que los investigadores se pusieran otros lentes. Usamos continuamente una metáfora en la investigación y era ponernos unos lentes apreciativos. ¿En qué consistía? Consistía en no solamente ir a indagar por las afectaciones que habían vivido los niños y sus familias, sino también reconocer que ellos habían sido agentes de transformación en su comunidad y que ellos estaban continuamente aportando a la construcción de paz en el país desde sus capacidades. Entonces, se tuvo en cuenta los potenciales del desarrollo humano propuestos por el Programa Nacional Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz, que ya llevaban más de 17 años en el país realizando procesos de construcción de paz, y desde allí uno de los potenciales propuestos es el potencial afectivo y otro el potencial creativo. Todos estos potenciales se desarrollan de manera paralela y se desarrollan y se alimentan uno a otro. Está el potencial creativo para la transformación de conflictos, el potencial político, el potencial comunicativo, el potencial afectivo y el potencial ético-moral. Entonces, dentro de la investigación le dimos, y especialmente en este artículo, le dimos mucha fuerza a cómo el potencial creativo y el potencial afectivo podían generar transformaciones desde las capacidades de los niños y de las niñas. ¿Qué encontramos? Resulta que los niños desde acciones cotidianas transforman su comunidad y transforman los conflictos en escenarios y en oportunidades para la construcción conjunta con sus familias, con sus pares, con sus docentes. Pero entonces lo importante es que los investigadores se coloquen allí esos lentes de la apreciatividad y vean en esos recursos y en esas acciones pequeñas y cotidianas el gran impacto que están teniendo en la comunidad. Allí pudimos ver muchas experiencias de niños y niñas, cómo, por ejemplo, fomentan y cómo motivan la reconciliación entre sus padres, cómo motivan las dinámicas de la comunicación, cómo motivan en sus barrios y en sus comunidades el trabajo cooperativo, el juego, la misma creatividad, cómo la desenvuelven ellos en acciones cotidianas, por medio del juego, por medio de la pintura, por medio de expresiones orales, por medio de diferentes expresiones que para ellos son mucho más cercanas a sus capacidades y les permiten a ellos interactuar con la comunidad. Allí el potencial afectivo se convierte en un gran mediador, y es porque consideramos en la investigación que cualquier tipo de relación tiene una afectación sobre el sujeto, pero también el sujeto tiene una afectación sobre esas relaciones y sobre esas dinámicas sociales. De manera que los niños se ven atravesados y se ven transformados por lo que está sucediendo a su alrededor, pero ellos a su vez también están transformando lo que sucede. Entonces el potencial afectivo es el que nos dice, bueno, reconocemos que hay una afectación por las relaciones que establecemos, entonces seamos mucho más conscientes de cómo establecemos esas relaciones. Allí utilizamos algunos recursos del dialogismo generativo, también de las posturas apreciativas, en donde el diálogo se vuelve mucho más consciente y en donde la manera en que enunciamos nuestras palabras, nuestros recursos verbales, ayudan a fomentar las potencias en los niños y no a la revictimización. Algo importante a considerar es que el proyecto tuvo muy en cuenta el momento histórico que estaba atravesando el país con la firma de los acuerdos de paz y tuvo muy en cuenta también desde la construcción de los instrumentos de investigación la acción sin daño. Y esa acción sin daño precisamente está pensada en no revictimizar, sino por el contrario, encontrar las potencias sin desconocer también que hubo unas afectaciones, pero dando mucha relevancia a la resiliencia y a las capacidades para salir adelante después de la afectación.
Quisiera complementar en algo lo que ha dicho David en términos de la conexión entre la narrativa, la afectividad y la creatividad. Para nosotros, y como se puede ver en el artículo, La creatividad implica justamente esa opción de construir paz desde las mismas voces de los niños y las niñas. Muchas veces queremos que los niños y niñas hablen en el lenguaje del adulto, y en este sentido la creatividad nos pone a pensar cuál es ese lenguaje de los propios niños y niñas. Y vemos que es una posibilidad de construir paz que permite conectar esos horizontes futuros o esa posibilidad, esa orientación a posibilidades futuras con las acciones presentes sin desconocer las memorias y el pasado vivido, simplemente desde una apuesta también por la resignificación creativa de ese pasado vivido. En ese sentido comprendemos la creatividad como esa posibilidad de construir esas posibilidades futuras justamente desde el presente. Y de la misma manera consideramos que para generar esas transformaciones en pro de la construcción de paz es fundamental participar de las relaciones, como nos lo ha planteado Kenneth Gergen en el construccionismo social, la importancia de la participación en las relaciones para generar transformaciones. Y con los niños y niñas hemos visto que no es cualquier relación la que transforma, sino justamente la relación afectiva, y a partir de ese emocionar, de esa expresión afectiva que se genera más ampliamente esa transformación y se potencia. Pero diríamos también que esto se relaciona con el potencial comunicativo para la construcción de paz, tanto del programa Niños, Niñas, Jóvenes, Constructores de Paz, como del programa Convidarte para la Paz, pero fundamentalmente al comprender la narrativa, que fue uno de los focos de nuestra investigación, como generadora de realidad. Y por eso hemos venido a hablar de la paz generativa, que se construye desde esa creación que se da a partir de nombrarnos, ser nombrados, de nombrar a los niños y a las niñas desde esas otras voces.
Quisiera agregar también algo allí, y es como el artículo asumió también recursos de otras disciplinas. Entonces también encontramos en la creatividad consiste en la toma de unos recursos dados y la transformación de esos recursos en algo diferente a lo que existía. Por ejemplo, los niños que se vieron afectados por contextos de conflicto armado tuvieron unos recursos dados y hubo un escenario de violencia dado, pero también estos recursos ellos los pudieron transformar con sus potencias y dieron un resultado totalmente diferente que los aleja de un camino violento. Y por el contrario, nos permite construir paz por medio de todos los recursos que nos acaba de mencionar María Camila.
Me llamó la atención que a través de su investigación, su artículo contribuye con ciertas corrientes contemporáneas en pro de una definición más amplia de lo que es la creatividad, la cual no se limita a una expresión artística, sino que se extiende más allá de esto. Y como ustedes lo enfatizan durante esta charla y en su artículo, la creatividad, como la palabra misma lo dice, se trata de crear, de transformar entornos y situaciones. Y en un contexto de transformación como el que está atravesando Colombia, repensar la idea de la creatividad como una habilidad humana que todos tenemos a través de muchas manifestaciones, no solo el arte de por sí, sino también, como ustedes resaltan en su artículo, a través de la palabra, el lenguaje, para así crear otras formas de comunicarse, de relacionarse que sean más pacíficas, me parece de vital importancia para que todos, incluidos los niños y las niñas, sientan que pueden aportar a la creación de una sociedad más pacífica. Y esto en cierta forma nos lleva a mi última pregunta. Al final de su artículo ustedes concluyen que, comillas, la creatividad se materializa desde las acciones cotidianas. Los productos de la creatividad generan transformaciones en las dinámicas sociales. ¿De qué forma la resolución creativa de conflictos cotidianos impacta el entorno social y se extiende más allá de la cotidianidad y del entorno inmediato familiar? En otras palabras, ¿cómo se construye sociedad a través de la cotidianidad?
Bueno, acá quisiera comentar uno de los casos que tuvimos en el proyecto. Uno de los instrumentos que trabajamos y una de las herramientas que trabajamos en el trabajo de campo era el buzón de los afectos. ¿En qué consistía este buzón de los afectos? Consistía más o menos como en un mural que creábamos con los niños, y en este mural colocábamos sobres en donde en cada encuentro nos colocábamos mensajes de afecto y de reconocimiento de las potencialidades de los otros. Entonces eran mensajes del cuidado del otro, de cómo valorábamos los recursos que el otro traía, cómo valorábamos su alegría, su creatividad, su juego, su manera de expresarse, la relación que teníamos con esa persona. Fue un recurso que les gustó muchísimo a los niños, y este fue un recurso que dos niñas del proyecto particularmente emplearon en su comunidad. Lo emplearon en su colegio y también lo emplearon en su barrio. Allí participamos acompañándoles a ellas en este proceso, pero es un ejemplo claro de cómo una actividad dentro del proyecto de investigación empezó a tener un impacto en la comunidad y cómo ellas se volvieron líderes allí en esta comunidad y empezaron a generar una transformación en las relaciones que tenían con su entorno y también en sus pares, en los otros niños. De igual manera, el proyecto encontró en muchas expresiones cotidianas de ellos, expresiones que para nosotros podrían parecer pequeñas, pero que para ellos tienen un gran impacto. Por ejemplo, los niños nos expresaban que cuando discutían con sus padres, les hacían cartas ofreciéndoles disculpas o expresándoles lo que no les gustaba, o ayudando a su mamá con los oficios de la casa, o haciéndole una cena a su mamá, algo que ellos consideraban especial. Empezamos a encontrar pequeñas actitudes y pequeñas prácticas que tenían un gran impacto y que empezaban a generar también una transformación en la familia y luego en la comunidad más próxima a los niños.
Quisiera complementar en algo y es mencionar que esta apuesta por partir de lo relacional para luego generar incidencias más en el orden estructural, más a nivel social, cultural, también a nivel de política pública, parte también de la trayectoria institucional que el Centro de Estudios Avanzado en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales tiene hace algún tiempo, desde el 98, desarrollando el programa Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz y desde el 2009 desarrollando el programa Convidarte para la Paz. En estos dos programas y en general en las distintas acciones del Centro de Estudios se ha partido desde transformaciones en los contextos relacionales para generar impactos a nivel sociales, culturales, de política pública más amplia. En el caso de esta investigación, nosotros partimos de algunos referentes como son la perspectiva sistémica, el construccionismo social, la socialización política y desde allí también desde perspectivas alternativas del desarrollo humano vemos como, sí, si nosotros generamos incidencia a nivel estructural, pues este cambio va a venir mucho más lineal y mucho más rápido hacia el sujeto, pero también vemos que desde los mismos sujetos y sobre todo desde sus relaciones y desde sus prácticas dialógicas es posible empezar a generar incidencias que serán micro, pero que luego, si pensamos también a nivel de efecto mariposa, podrán llegar a otros niveles. Ejemplos como los que decía David, pero también nosotros los veíamos en los mismos relatos de los niños y las niñas, en cosas muy sencillas y cotidianas, simplemente frente a una pelea, cómo lograban tratarse muy pronto, reconciliarse y generar acciones como las que aparecen allí en el artículo, como recoger el uno al otro, hablar sobre el estudio, hacer tareas. Son cosas que pensamos muy pequeñas y cotidianas, pero que van generando incidencias mayores, en este caso, en el ambiente educativo. Pero si pensamos en el caso de las familias, también en muchos casos nos compartían los padres con los que trabajamos que frente a momentos de desfallecimiento en el que ellos ya no veían alternativa, sus mismos hijos e hijas les decían, tranquilo mami, tranquilo papi, vamos a salir adelante, tranquilo que mañana veremos qué hacer. Como que en ese sentido los mismos niños y niñas desde su capacidad de agencia proponían a las familias otras alternativas y eso va generando también ciertas incidencias, primero a nivel del sistema familiar, posteriormente también al sistema comunitario, en relación también con el entorno educativo. Consideramos que desde allí es posible empezar a generar incidencias más a nivel macro, cuando es lento, pero consideramos que desde esa desnaturalización de la violencia y desde esa apuesta por la construcción de paz desde las relaciones es posible empezar a generar transformaciones tan importantes. Por eso creemos que los acuerdos de paz en Colombia y el nuevo proceso también con el ELN son fundamentales a nivel macro, a nivel de política pública, favorecen unos procesos, pero creemos que además de eso es fundamental empezar a ejercer transformaciones desde el ámbito relacional que empiece a impactar también el ámbito cultural y creemos que eso se da también a partir del potencial transformador del lenguaje.
Sí, definitivamente hay diferentes frentes en los que se puede trabajar para la construcción de paz en Colombia. Además que es una situación demasiado compleja, que no se puede solamente mirar y dar solución desde un solo ángulo. Y la verdad a mí me impresiona que todas estas iniciativas, todos estos proyectos que ustedes han mencionado durante esta conversación, existan desde hace tanto tiempo y mucha gente no los conozca. Entonces, les agradezco realmente su participación en esta entrevista porque ustedes ayudan a que la gente conozca más acerca de esto y se formule otras alternativas, otros frentes en los que también se puede trabajar para la construcción de una sociedad más pacífica en Colombia. Así pues, profesores María Camila Ospina y David Arturo Ospina, de nuevo gracias por estar hoy con nosotros y por compartir sus conocimientos y puntos de vista acerca de este tema.
A ti, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento siempre de compartir estos resultados de las investigaciones porque consideramos que el papel que tenemos como académicos es ir más allá de la academia. generar incidencia, diseminar los resultados. Y en ese sentido creemos que esta entrevista potencia eso. A ti mil gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación y por contar con nosotros en este proceso y por contarle también a los oyentes lo que está sucediendo en el país y cómo la investigación se ha venido transformando. También quisiera contar que a partir de esta investigación, muchas otras investigaciones en el campo y en muchas instituciones colombianas, la investigación se ha transformado y realmente se ha ubicado desde las potencias. Allí también cómo esta investigación aportaba a la política pública desde la comprensión de las capacidades de los niños para la construcción de paz y desde la acción sin daño que no nos lleve a una revictimización.
Ciertamente. Muchas gracias a los dos. La conversación continúa. Si hay algún comentario o reflexión que les gustaría contribuir a la charla de hoy, no olviden dejarnos sus opiniones y reseñas en la sección de comentarios debajo de cada episodio. Somos Radio Heteroglosia. Gracias por escucharnos.